Esto es Coinspirando el Podcast. Esperamos que lo disfruten.
Pues bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Coinspirando el Podcast. Primero que todo, gracias por seguir escuchándonos, gracias por seguir disfrutando de estos temas tan, tan interesantes sobre cooperativismo, economía social solidaria. Esperemos que disfruten este nuevo episodio. En esta ocasión me acompaña Angélica desde México. Y yo no quiero leer nada sobre ella, porque quiero que sea ella misma la que nos comente. ¿Quién es Angélica? Bueno, gracias primero que todo por aceptar la invitación, Angélica, y estar acá con nosotros en el podcast. Cuéntanos, ¿quién tú eres?
¡Guau! Bueno, muchas gracias por invitarme a este increíble podcast, que siempre que hay iniciativas para difundir la economía social, las cooperativas son bienvenidas. Me hiciste, Victoria, una pregunta existencial. En la primera pregunta de este episodio, una pregunta muy profunda, pero, híjole, no sé. Yo creo que todos los seres humanos tenemos un montón de facetas y a veces cuando uno se ve inmerso en un papel, en este caso a cargo del Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas, a veces uno se olvida un poco quién es como persona, porque estás tan apurado por cumplir con responsabilidades, tareas, objetivos, por tener una imagen. Yo cuando entré a este puesto, a esta presidencia del CRJ, me dijeron, se acabaron esto, se acabó esto, o sea, me pusieron un montón de limitantes que al principio me asustaron. Sí, mucho. Me asustaron mucho. Y me fui dando cuenta que sí hay un punto medio en el que puedes cumplir y hacer un buen papel, pero sin dejar de ser tú. Entonces, pues voy a echar mano de la descripción que pongo en mis redes sociales. Angélica es una mujer mexicana, amante de las cooperativas y de la comunicación. De corazón azul, porque soy de Cooperativa La Cruz Azul, la cuarta generación de esta cooperativa. Y pues nada, de corazón azul, comunicóloga, enamorada de las cooperativas mexicanas y todo lo que eso implica.
Muy bien, así que destacaste ahí el cooperativismo, a tu cooperativa, a tu país. Y que eres presidenta del Comité Regional de Juventud. Así que vamos a ir poco a poco dentro, ¿verdad? Que nos hables un poco más sobre cada una de esas cosas, que son las características que te definen como persona. Pero quiero empezar por lo que mencionaste respecto a que eres la cuarta generación dentro de una cooperativa. ¿Cómo empezó eso el cooperativismo en tu familia?
Wow, pues Cooperativa La Cruz Azul es una cooperativa de cemento que fabrica cemento en México. Ya números y cosas está por demás decirlo, pero es un negocio muy redituable, muy fuerte dentro de la industria en todo el mundo, me atrevo a decir. Y la historia se dice, porque no hay datos precisos, se dice que comenzó esta cooperativa en 1881 como una fábrica de cal primero y después fue derivando en hacer otros productos para la construcción. La primera generación, bueno, y además primero no eran cooperativa, eran pues una empresa, después de un conflicto obrero-patronal, sin entrar en detalles históricos, decidieron para mantener la fuente de trabajo convertirse en cooperativa. Entonces, 192 personas en ese entonces se convirtieron en los primeros 192 socios fundadores, que a los que les rendimos tributo pues hasta nuestros días. Me parece que ya solo queda uno vivo, o no estoy muy segura de ese dato. Pero entonces yo tuve tíos abuelos de estos primeros fundadores, después tuve a mi bisabuelo, que fue ya en mi línea directa el primer socio de Cruz Azul, después mi abuelo, que aún vive, que está por cumplir 80 años, después mi papá, que es socio activo, y después yo, que aunque en mi generación ya por otras cuestiones no se ha dado aceptación de socios, estamos como colaboradores de la cooperativa y pues tenemos el cooperativismo en las venas.
Así que entonces trabajas en la cooperativa, no necesariamente como asociada, pero sí colaboras laboralmente hablando. ¿Y cuál es entonces tu posición dentro de la cooperativa?
Exacto, soy coordinadora de comunicación, mi formación es comunicóloga. Realmente en los países se le dice distinto. En mi país, pues lo que yo estudié se llama licenciatura en comunicación. Entonces, le agregas el comunicóloga porque se supone que tienes la formación teórica de esta disciplina, a diferencia de alguien que es un comunicador, pero que a lo mejor estudió, no sé, otra cosa distinta a la comunicación. Entonces, soy coordinadora de comunicación. Me han apoyado mucho en la cooperativa en el sentido de cuando entré a cooperativas, a la Alianza Cooperativa Internacional con todos estos puestos de representación, digamos, me quitaron muchas de las funciones para poder dejarme, y eso se los agradezco, más de lleno dentro del CRJ, dentro del movimiento del Comité Regional de Juventud. Pero en principio formo parte de la gerencia corporativa de comunicación, gerencia de comunicación corporativa, perdón, que vemos, pues somos como el top de la comunicación dentro de todo lo que es la empresa, que son las cuatro plantas, las empresas cooperativas y no cooperativas que tiene Cruz Azul. Y en este momento la responsabilidad específica que tengo es ser editora de la revista institucional que se llama Nuestra Gente y se reparte pues en toda los puntos donde está nuestra empresa.
Okay, ¿y se distribuye virtualmente también? O sea, ¿hay acceso virtual a esa revista o es solo física?
Hay acceso virtual en la página de mi cooperativa que es cementocruzazul.com.mx. Ahí en la página, en la pestaña de quiénes somos, ahí aparece revista Nuestra Gente y pueden consultar todos los tomos.
Okay, súper. Entonces, ¿cuántos años llevas trabajando en la cooperativa?
4 años.
Ah, ok.
Poquito.
Fíjate, hubiera pensado que era más tiempo. Y sé que el cooperativismo, ¿verdad? Está en tu familia por 4 generaciones, pero expresas que te gusta el cooperativismo y, bueno, no necesariamente alguien que lleva tanto tiempo en el cooperativismo termina en el cooperativismo. Así que, ¿por qué tú sí terminaste en el cooperativismo? ¿Por qué te gusta el cooperativismo?
Qué buena entrevista, gracias. Pero sí, exactamente, la pregunta del millón. Hay gente que, como yo, que nació aquí en Cruz Azul, porque nuestra empresa tiene una ciudad, bueno, tiene dos, pero para no hacerlos tantos bolas con la información, tiene una ciudad que se llama Ciudad Cooperativa Cruz Azul, que tiene escuelas desde nivel kinder hasta el bachillerato o la preparatoria, el high school, como se le conoce. Y hay personas como yo, que igual son la tercera, cuarta generación, que son mis compañeros de escuela, que no les interesa el cooperativismo. Entonces, fíjate que en una de las investigaciones en las que participamos, incluso que tú también estuviste, que participamos en Cooperativas de las Américas, el caso que yo estudié de Cooperativas CSN, la gerenta de esa cooperativa me decía, y me dejó pensando mucho, y porque nunca se me había ocurrido, o sea, que no puedes hacerte cooperativista si no traes ya previamente una serie de valores y de principios desde que los traes desde casa. Y eso me pasó a mí. O sea, yo creo que mi papá sí era una persona que me decía, oye, hoy es el aniversario de Cruz Azul, ¿no? Y me preguntaba fechas y me decía, ¿y quién fue el primer gerente de esta cosa? O sea, no dejaba que yo olvidara estas raíces y esta cuestión. Entonces, tengo una compañera en el trabajo, sí, tengo una compañera en el trabajo que cuando entró a trabajar ahí en mi área de comunicación, pues no sabía nada, o sea, de esto, y yo entrando se me hizo muy fácil porque yo ya sabía la historia y los eventos a los que íbamos a cubrir los eventos como área de comunicación. Pues yo ya estaba muy empapada porque mi papá me llevaba a estos eventos de los aniversarios, me decía, oye, te tienes que aprender el himno a la cooperación, que ahí en México hubo un himno a la cooperación y me hacía aprendérmelo. Y antes cuando la bandera del cooperativismo era pues la bandera de los siete colores, también me decía, ¿y qué significa? O sea, mi papá era alguien que siempre no dejaba que yo abandonara estas raíces y esta cuestión. Entonces, yo creo que sí tiene que ver el que te guste el cooperativismo, tiene que venir, bueno, en mi caso vino de una inspiración de mi padre y él a su vez de mi abuelo, que tenían como muy tatuada esta forma de vida, porque para nosotros es una forma de vida. Pero para quienes no tienen el mismo caso mío, pienso que en principio, si tú no tienes inculcados desde casa los valores de ayuda mutua, de preocuparte por el prójimo, de la solidaridad, es muy difícil que entiendas el cooperativismo. O sea, y bueno, y el ejemplo que yo les decía de la cooperativa esta en México que me tocó investigar, es que la gerenta me contó que en los inicios de la cooperativa tenían un líder, etcétera, era muy bueno en su trabajo, pero que él se salió de la sociedad, o sea, abandonó la cooperativa porque dijo, es que yo sinceramente no entiendo y no me gusta y no me siento cómodo con esta forma de trabajo. Yo quiero ganar mi dinero, yo quiero, en pocas palabras, ser dueño yo solo de esto, de aquello, y cómo voy a compartir. O sea, él no entendía la idea de compartir. Entonces, creo que sí, para ser un cooperativista o para que te llame la atención, tienes que tener una preocupación genuina por el prójimo y creer que en conjunto se puede llegar más lejos. Eso definitivamente.
Y en efecto, tú reafirmas y confirmas que esas características tú sí las tienes dentro de ti, ¿verdad?
Sí, sí. Definitivamente. Inclusive del lado de mi madre, que ya no tiene nada que ver directamente con la cooperativa Cruz Azul. Digo, ya después de tantos años, pues claro que está empapada en Cruz Azul y todo. Pero ella originalmente no tenía nada que ver con la cooperativa, pero ella tiene, pues exactamente me inculcó esta cuestión de preocuparse por el otro, por el medio ambiente, por el vecino, por el todo, ¿no? Entonces, pues yo lo traigo, ahora sí que fue un buen mix de ahí de mis dos padres para poder, pues ser la cooperativista que soy.
¿Y qué características has visto, verdad, durante todos tus años de vida? ¿Has visto en el cooperativismo que podrías destacar y decir, wow, es que esto que tiene el cooperativismo debería conocerlo todo el mundo, o todo el mundo debería saber que esto existe en el cooperativismo? ¿Has logrado identificar esas características, aunque sea una?
Sí, hay muchas, pues yo creo que todos los que estamos en esto metidos somos unos convencidos totales, pero hay un par que me gustaría resaltar y a ver si no me hago bolas yo solita, pero una es cuando te das cuenta que no necesitabas acumular tanto, porque a veces el tema del cooperativismo es como que no, ¿cómo voy a yo compartir esto? O sea, como que nos cuesta mucho asimilar, pero cuando te das cuenta, y precisamente ahora en la pandemia, que no importa si eres rico, pobre, de qué raza, de qué religión, de todas formas, todos tenemos pues un ciclo de vida en esta tierra, y además que pueden llegar situaciones externas, naturales o sociales, que pueden pues acabar con la población, te das cuenta que ni necesitas tantas cosas para vivir, que más bien el ser solidario es lo que te hace sobrevivir en el mundo. O sea, la ley del más fuerte, de decir, si yo aplasto a mi compañero voy a llegar más arriba, creo que ya quedó probado ahora con el coronavirus que no es así, que es más bien, entre más sume con el otro, voy a llegar más lejos, voy a estar mejor. Entonces, creo que eso lo deberían de saber todos. O sea, los beneficios que hay personales realmente de tu tranquilidad mental, física, en tener un pensamiento cooperativo, aunque no trabajes en una cooperativa, pero si tú tienes un pensamiento cooperativo, de verdad tienes una, porque no necesitas acumular nada, ni riquezas, ni conocimientos, ni nada, simplemente es esta conciencia de comunidad que además te ayuda a romper paradigmas de discriminación, de estereotipos. Es un proceso, por eso te digo que siento que no es para todos, que eso se tiene que venir desde casa, desde tu formación, desde tu educación. Entonces yo diría que algo que el mundo tendría que saber acerca de las cooperativas es que desarrollar un pensamiento cooperativo implica vivir mejor contigo mismo, con quien eres como parte del mundo, vaya.
Sí, recientemente estaba conversando con alguien y le estaba expresando que es más que ser asociado a una cooperativa. O sea, ser cooperativista es más que estar asociado, o acá en Puerto Rico se le dice socio o socia, a una cooperativa. Es vivir según, ¿verdad?, nuestros valores de solidaridad, ayuda mutua, democracia, ¿verdad?, y todos esos valores que van más atados a la persona, ¿verdad? Los principios para mí van más atados a lo que es la institución cooperativa, a la cooperativa. Y a los valores es una cuestión de la persona. Entonces, yo creo que, ¿verdad?, es un ejercicio que todos los que, todas las personas que se dicen ser cooperativistas deberían reflexionar diariamente. ¿Cómo yo fui hoy?
Exacto.
¿Solidaria?
Exacto.
En la toma de decisiones, ¿fui democrática? Entonces, es algo que ya va más con nuestra vivencia, con cómo uh-huh. vivimos, a decir así, porque yo estoy asociada a 5 cooperativas, estoy en tantos comités, y yo creo que es algo que también un poco se ha perdido en, ¿verdad?, en los cooperativistas, en las personas cooperativistas, que hay veces que resaltamos demasiado los puestos que tenemos en vez de promover y resaltar con nuestras acciones lo que realmente es cooperativismo.
Totalmente.
Y bueno, pues es algo, ¿verdad?, que yo creo que es importante que se reflexione, ¿verdad?, ya más internamente, ¿verdad? Y uno siga tratando de identificar dónde se debe reforzar alguna área que está débil.
Y te voy a decir algo que a lo mejor estoy mal, pero así que en mi experiencia, a mí sí me ha tocado ver que el cooperativismo cambia incluso, une familias que estaban desunidas, destruidas. Me ha tocado ver, o sea, que, ¿cómo te diré?, personas que se insertan en el cooperativismo, les va permeando en su vida personal. Y se vuelven mejores esposos, mejores padres, mejores madres, mejores amigos, mejores novios, lo que tú quieras. Se vuelven mejores en todo. Y a mí, o sea, y también, aunque me ha tocado ver matrimonios que se salvan por el cooperativismo, a mí en lo personal sí me cambió mucho la perspectiva, porque yo cuando, y sobre todo cuando tienes una representación, o sea, que representas a personas que esperan algo de ti o de tu organización, me cambió en el sentido de estar muy, muy consciente y muy atenta de lo que digo y lo que hago. O sea, porque no puede ser incongruente con decir soy presidenta de una cosa o soy coordinadora de lo que sea y que te debes a unos principios y a unos valores y actuar de otra forma. Creo que esa reflexión que tú dices diaria que debemos tener, y a mí también me pasa, así de, híjole, creo que hoy, ahora en la pandemia que he estado con mi madre, que normalmente no vivo con ella, sí, al final del día digo, creo que fui muy grosera con esto, creo que tuve que haber dicho esto de otra manera. Y eso me lo ha dado definitivamente el cooperativismo. Me ha tocado también ver hombres, literal, que eran muy machistas, que tenían el concepto de mujer muy, muy raro ahí, y que gracias al cooperativismo se han abierto al tema de equidad de género, que ya piensan de manera distinta, y gente adulta, que tú podrías pensar que ya tienen sus ideas muy... Entonces, a mí me maravilla de verdad, como tú dices, cómo te permea el cooperativismo en lo personal y, te repito, te puede cambiar la vida.
Sí, no, y hay veces que no es ni consciente, o sea, ya está tan integrado a uno como persona que las acciones de uno hablan por sí solas. Y después yo digo, contra, a lo mejor si yo no hubiera pasado por este proceso de conocer el cooperativismo, mi reacción o mis acciones uh-huh. hubieran sido distintas. Y también me ha pasado pues que me he encontrado con amistades que definitivamente digo, pero ¿por qué tú piensas así? Y a veces hemos entrado en discusiones que es como, no, es que esa no es la idea de, por ejemplo, de crear una empresa. Yo, pero es que, o sea, yo soy tan, si se me ocurre algún proyecto, yo automáticamente pienso en hacerlo con alguien más. Es como automático. Y hay veces que ¿verdad? He conversado con amistades y es como un enfoque y digo, wow, tenemos que, después que pase la pandemia, te voy a invitar un café, un jugo, un té, lo que tú quieras para hablar sobre esto, porque tenemos que discutir esta situación. Y también me ha pasado que, como tú, ¿verdad?, mencionaste esto de lo de las familias que las ha transformado, pues, por lo menos aquí en Puerto Rico se han creado varias cooperativas de personas confinadas. Y pues definitivamente se ha visto, ¿verdad?, un cambio en muchas de estas personas que conforman la cooperativa en las cárceles en Puerto Rico, uh-huh. radical, ¿verdad?, de las destrezas que adquieren, el conocimiento, la cuestión del liderazgo. Y pues definitivamente el cooperativismo transforma. Y fíjate, uh-huh. eso sería un buen tema para otro diálogo.
Sí, sí.
Transforma. Porque sí, o sea, uno se encuentra con una gama de información que no necesariamente se discute a diario, y empieza a ver las cosas de una forma distinta. Yo creo que, uh-huh. que por lo menos eso. Entonces mencionaste, ya quizás un poco transicionando a la cuestión de tu participación en el CRJ, si nos puedes hablar un poquito de qué es el CRJ, ¿verdad? Como comúnmente le decimos quienes hemos estado relacionados uh-huh. con él, ¿cuánto tiempo lleva? Y cuéntanos, ¿qué es el CRJ?
Bueno, yo creo que tú podrías también hablar de este tema. Yo estoy segura que estás más informada que yo, pues para los que no saben y nos escuchan, Victoria, pues formó parte de la anterior junta directiva antes de que yo entrara, entonces, del CRJ. Que el CRJ, pues es un acrónimo de Comité Regional de Juventud. Pertenecemos a Cooperativas de las Américas, que es la región de América para la Alianza Cooperativa Internacional. Realmente los esfuerzos de juventud en tanto a nivel mundial de ASI, que es la Alianza Cooperativa Internacional, como a nivel regional, tienen ya varios años, bueno, más bien desde los 90, 97, por ahí, que se empezaron a hacer como cumbres, como reuniones entre jóvenes. Y formalmente, me parece, no, me corrige si estoy mal, debió haber sido como por el 2010 o algo así, que se instauró como tal el CRJ. Primero creo que fue la red mundial, creo que fue primero los esfuerzos como empezaron la red mundial y después ya se hizo regional, si no mal recuerdo. Creo que el primer presidente fue dominicano, de República Dominicana, pero si estoy mal, me corriges ahí, Victoria. Entonces, la Alianza Cooperativa Internacional tiene ciertos temas que considera relevantes, como son equidad de género, juventud, entre otros, y para, digamos, atacarlos de manera más visible, crearon comités que se fueron creando conforme la experiencia de los mismos participantes, se fueron creando comités y redes. Actualmente existe una red mundial de juventud de ASI, presidida por Sebastián Chayou, que es francés, y cada región de las cuatro regiones de ASI tiene un presidente, en este caso yo estoy en América, hay una presidenta en África y una en Europa, y un presidente en Asia Pacífico, y todos nosotros automáticamente pasamos a ser vicepresidentes de la red mundial. Entonces es una red mundial, como su nombre lo dice, que va permeando en cada región, y el CRJ es como que el capítulo o el episodio de esta juventud mundial en América. Como saben, pues todo tiene un proceso. Creo que uno de los retos que tenemos actualmente en el CRJ es incluir a más países. Siempre hay como que, bueno, porque aparte el CRJ funciona a través de una junta directiva bueno, actualmente tiene siete miembros de diferentes países que son elegidos, votados, bueno, primero es por sus organizaciones que demuestran el interés de participar, etcétera, después votados y después se votan los puestos a su vez, y estos siete deben o pretenden o pretendemos representar pues las necesidades e inquietudes de todo un continente, que como ustedes saben, América es un continente hermosísimo, pero es muy diverso, inclusive dentro de nuestros propios países hay diversidad. Imagínense después cuando saltamos a la parte de Estados Unidos, Canadá, que está el tema del idioma. Esos han sido retos muy grandes en, digamos, en esta administración del CRJ, porque como que dimos un salto cuántico a lo internacional sin estar a lo mejor preparados todavía en muchos aspectos. Y ha causado como que damos tres pasitos y retrocedemos dos y así vamos. Entonces, pues nada, estamos para representar las inquietudes de los jóvenes cooperativistas y de la economía social en América. Pero bueno, y aquí Victoria, voy a entrar a otro tema que ya hemos hablado tú y yo en otras ocasiones. El tema político en este tipo de instituciones a las cuales yo adoro y admiro y pues soy parte de ellas y he aprendido mucho y he viajado. Pero el tema político siempre limita muchas cosas. ¿A qué me refiero? A que a veces no podemos llegar a los jóvenes que nosotros quisiéramos porque simplemente al no ser parte de cooperativas afiliadas a la ASI se limitan muchos de los recursos que nosotros podemos brindarles o de los viajes que podemos hacer a sus países, pues no están justificados porque entonces no forman parte de la alianza, entre otros limitantes. Entonces, Bueno, pues yo espero que el CRJ algún día evolucione y la ASI evolucione a una forma de trabajo en la que, además de atender a los asociados, también pueda darle cabida a cualquier cooperativista en cualquier rincón del planeta.
Ok, entonces quería como que mencionaras los países, ¿verdad? Voy a ir retomando algunas cositas que mencionaste. Quisiera que mencionaras los países que están en la junta directiva. Bueno, empezamos por eso.
Sí, bueno, está Angélica, que soy yo. Voy a empezar por mí porque se me hace más fácil en ese orden. Que estoy en la presidencia, yo soy de México. Después la vicepresidenta es Adari Oviedo, de República Dominicana, que es de la cooperativa de enfermeras. Después está la tesorera, que es Verónica Morales, que es de cooperativa de ahorro y crédito Riobamba, de Ecuador. Después tenemos el secretario, que es Marcelo Portillo, de Paraguay, de Concopar, que también es una confederación. Y después, como vocales, están Julia Cofreses, de Cooperar Argentina, Lady Restrepo, de Comeva, del grupo Comeva en Colombia, y Limber Vázquez, que él está en transición porque ya salió, pero lo votamos para que terminara este año, porque ojalá que en noviembre podamos hacer el cuarto seminario regional de juventud en su país. Entonces él está como que ya salió, pero sigue trabajando con nosotros, es Limber Vázquez de Bolivia, de la cooperativa rural de electrificación CRE. Entonces somos los que somos.
Bueno, y además de los países, ¿te acuerdas de todas las cooperativas? Eso está genial.
Yo no sé. Ah, no, sí. Ah, no, mira, dime, Victoria, ¿sabes cuántas veces tengo que repetir esta información desde hace 2 años?
Ah, bueno, sí, has tenido tiempo.
¿Te puedo decir cuál es su comida favorita también? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Quién es más fiestero? ¿Quién es más bailador? ¿Quién es más enojón? No es cierto.
Ay, no, pero qué chévere, ¿verdad? Que por lo menos han tenido, ¿verdad?, oportunidad de compartir, yo creo, ¿verdad? Lo mencionaste, que es la cuestión de los viajes, y siempre pues la Cooperativa de las Américas hace reuniones presenciales cada cierto tiempo durante el año. Obviamente, ¿verdad?, en este periodo pues entiendo que hicieron una virtual. Pero durante el año, pues, uno tiene la oportunidad de viajar y encontrarse con estas personas, ¿verdad? Cada quien está en su país haciendo lo suyo, y ya creo que son como 4 veces al año, si mal no recuerdo, se encuentran para hacer reuniones y encuentros, y bueno, pues, compartir. Así que, sé, ¿verdad?, lo de los encuentros, quisiera que entonces me hablaras de las actividades que hace el CRJ, y no sé si me quieras hablar también de algunos de los hallazgos o conclusiones que se hayan recopilado de estos encuentros que se hacen cada cierto tiempo.
Sí, exactamente. Nos reunimos, o bueno, el reglamento indica que nos tenemos que reunir 4 veces al año de forma presencial, además de las reuniones virtuales que ya eran parte de la rutina aún antes de la pandemia. Y nos reunimos como Comité Regional de Juventud en el marco de la reunión del Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas, del cual, en este caso, yo o quien sea el presidente o presidenta del CRJ, pues es consejero de este Consejo de Administración. Entonces tenemos voz y voto, gracias a ustedes que nos antecedieron y que lucharon por este espacio, tenemos voz y voto en el Consejo de Administración. Entonces, el año pasado sí tuvimos nuestras 4 reuniones, este año solo tuvimos una y no se sabe si tendremos la última, que es la que les mencionaba, en noviembre en Bolivia. Y ha sido un aprendizaje, y aquí ojalá me interrumpas, Victoria, porque yo no sé cuál fue tu experiencia y me gustaría saberla, pero ha sido un aprendizaje constante. ¿En qué sentido? Nosotros llegamos con una idea, nos reunimos, nos pusimos de acuerdo en los objetivos, en el plan estratégico, como CRJ, como nueva junta, que entramos en funciones en octubre del 2018, si mal no recuerdo.
Sí,
sí, creo. Exacto. Gracias. Pues nosotros íbamos todos, como se dice, ingenuamente, así, hacer nuestro plan. Y cuando tú llegas y te encuentras ya realmente con el mundo cooperativo y escuchas a los jóvenes, te das cuenta que a lo mejor estabas mal en muchas cosas que pensabas. Nos ha pasado de todo y en estos encuentros, bueno, y además, en cada evento que hemos tenido, como por las características de esta junta directiva, se nos ha complicado hacer pasantías, que las pasantías son intercambios para aportar y aprender algo entre países. Se nos ha dificultado este tipo de viajes. Lo que hemos hecho es aprovechar estas reuniones que les menciono, que son 4 veces al año, para hacer encuentros en esos países. O sea, grandes encuentros, no sé, entre 50 y 100 jóvenes en cada uno. Y nos hemos encontrado un buen de cosas que nos hicieron repensar muchas veces cuál era nuestro objetivo. Desde cosas medias fuertes como que nos cuestionaban por qué. Porque, por ejemplo, la mayoría de los que estamos en la junta, pues venimos de cooperativas grandes, de la junta actual. Cooperativas de años y cooperativas que facturan en dólares, ¿no? Y a veces hay regiones de nuestro continente o jóvenes o personas que no, o sea, como que no asocian o no entienden el cooperativismo con una empresa que gane tanto dinero. No sé si me explico. Y de repente te juzgan porque entonces vienes de una cooperativa que, en el caso de la mía, que tiene un equipo de fútbol, que tiene pues tantos beneficios, tantos recursos sociales, humanos, económicos. Me pasó a mí y le pasó a mis compañeros también, en el que se nos juzgó en ese sentido, como de, pues ustedes no son cooperativistas porque traen un iPhone, porque traen una bolsa de marca, porque traen, no sé. Entonces nos encontramos como que tuvimos que bajarle 2 rayitas a nuestro ego y decir, ok, entonces me planto aquí y te escucho. Entonces lo que empezamos a hacer, en lugar de ir y decir, el CRJ va a organizar tal cosa, era como ver qué necesidades había en la región para construir un evento acorde a eso, porque entonces no íbamos a ir a hablar, no sé, por ejemplo, lo que pasó en México y que nos fue muy bien, o sea, en México estamos atrasados años luz en comparación a otros países en cuanto a diversidad en cooperativas, en cuanto al tema de comités juveniles. Entonces lo que hicimos en México fue hacer una detección de necesidades antes de los eventos, y entonces llevamos experiencias de cooperativas distintas que en su vida los jóvenes mexicanos habían escuchado. Y nos fue muy bien. En el encuentro que tuvimos en Uruguay también hicimos un análisis de necesidades antes del evento y nos centramos más en temas de incidencia política, hicimos más debate porque vimos que a la gente de Sudamérica, en que estoy generalizando obviamente, le interesa mucho el tema del debate, de la incidencia política, que es gente preparada, muy bien preparada teóricamente acerca del movimiento cooperativo. Entonces ahí no íbamos a llevar dinámicas de hacer un equipo y bailar, porque ellos, ¿sabes? A ellos no es lo que les llama la atención de un encuentro. Después en Colombia nos dimos cuenta que estaban muy enfocados en el tema educativo, pues estuvo con nosotros la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, lo que hemos hecho es hacer una detección breve de necesidades y luego dar lo que nos ha funcionado, dar como pequeñas encuestas en el momento de 3 preguntas de retroalimentación, y ahí nos dicen si me gustó o no me gustó. La necesidad como joven cooperativista en mi país o en mi región es esta. Y eso nos ha servido para entonces seguir caminando, para hacer los webinars que seguían, para planear la siguiente. Y además, cuando inició esta junta teníamos como una obsesión con el tema de estandarizar la creación de comités juveniles cooperativos. Y ya nos rendimos, no es que nos hayamos rendido, pero nos dimos cuenta que lo ideal sería más bien sacar alguna publicación con experiencias exitosas de creación de comités y redes de jóvenes. Más que decir, tienes que hacer A, B y C, es como compartir distintas formas de llegar al mismo objetivo. Y todos estos cambios de paradigma se nos fueron dando porque hubo foros en los que algunos consejeros nos dijeron que los comités no servían para nada, a los comités de jóvenes. Públicamente nos atacaron de esa forma. Entonces, en lugar de nosotros enojarnos y no sé qué, nos pusimos a la reflexión y dijimos, está bien, quizá el discurso de los comités de jóvenes esté caduco y quizá tenemos que ir más allá. Entonces empezamos a ampliar nuestra mente a otro tipo de experiencias exitosas de jóvenes que no necesariamente son comités y redes. Entonces estamos en un constante aprendizaje y son más o menos los resultados o las conclusiones que hemos visto. Son muy valiosas. Digo, ahorita no, pues no las tengo en mente como puntualmente, pero yo estoy segura que si se hiciera una publicación al final de este proceso de esta junta, habría insumos muy valiosos para, pues, para los jóvenes o para los próximos miembros del CRJ.
No, igual, o sea, debería recogerse en algún documento, las actas o algo, porque sí. Me parece que la cuestión de que mencionaste de hacer el estudio de necesidades, de saber cuáles son los intereses de esa región o país, por lo menos en el caso nuestro, yo creo que no fue algo que se haya hecho en el caso de en el periodo que yo estuve. Así que sería interesante o sería bueno para el comité que al menos eso sea algo que se estandarice. Y eso obviamente te ahorra mucho esfuerzo, mucho trabajo y vas a ir directo a lo que a la persona realmente le interesa. No vas a perder el tiempo. Así que eso sería chévere que se institucionalice como parte del comité y de todos los comités que hacen encuentros en el marco de la Junta de Administración. Son varios comités los que hacen encuentros, no solamente el Comité Regional de Juventud. Dame un segundo. ¿Te va?
Sí.
¿Ah? Sí. Me olvidó. Es que mi hermana está aquí. Vente para que salude.
Déjame está bien. Esto.
Espérate. ¿Ah?
No, no te preocupes, yo también.
No, mira, ya es mi hermana, Valeria. Sí, pero ¿qué tú quieres que haga? ¿Ahora? Sí, espérate.
¡Ay, perdóname!
Exacto, ok. Bueno, pues, no sé en qué está. Déjame ver qué era lo que te iba a preguntar.
No, pues decías que se debería estandarizar lo de hacer detección. Necesidades.
Sí, entonces sí.
Iba buena a idea, la verdad.
Iba a pasar otra cosa, sí. Bueno. Ok, entonces, el CRJ comenzó, ¿verdad?, con tu presidencia, con unas expectativas, basado, ¿verdad?, en lo que cada cual pensaba que debería ser el rumbo del comité. Con el transcurso del tiempo cambió. Y ahora, ¿cuáles serían esas expectativas del comité? Una, y la segunda que quisiera que conversaras conmigo es, ¿hacia dónde tú crees que debería moverse el comité?
Ok, bueno, el comité, después de todo este pequeño aprendizaje de casi 2 años, se ha enfocado en 3 objetivos estratégicos, que es difusión. Por eso ustedes han visto que abrimos una cuenta de Instagram, que estamos en todos lados, que saturamos, aburrimos a la gente. O sea, el plan de nosotros fue, hay que hartarlos, no importa, pero que sepan que somos del CRJ y que nos sueñen, nos coman, y siempre que hagan lo que hagan, piensen en nosotros. Porque vimos que había mucha gente que no nos conocía, entonces dijimos, hacer mucho ruido. Entonces, esa fue una que creo que es básica en cualquier empresa o en cualquier organización, pero que sentimos que en el CRJ no se había explotado lo suficiente. Entonces abrimos la cuenta de Instagram, tratamos de estar siempre en el Twitter, en el Facebook, porque aparte, algo que hicimos en ese sentido, se nos prohibía, no voy a decir quién ni de parte de quién, pero por ejemplo, en las redes sociales se nos prohibía publicar cosas que no fueran eventos organizados o que tuvieran el involucramiento de toda la junta del CRJ. Entonces, si tú piensas en eso, escasamente publicarías 4 cosas al año por las reuniones que tenemos, o 5 con el webinar, o sea, con la videoconferencia que hay cada año, y ya. Entonces, no había movimiento en las redes. Entonces, por ahí nos rebelamos, y ahora, pues, ustedes sí pueden ver el Facebook y el Twitter del CRJ. No solo compartimos lo que nosotros hacemos como equipo, sino también lo que cada uno de nosotros hacemos por individual, pero también lo que otros jóvenes que no están directamente trabajando con nosotros hacen. O sea, eso creo que era que nos abrió muchas puertas, porque entonces nos convertimos también en un medio de comunicación para las iniciativas de los jóvenes. Por ejemplo, ustedes aquí en este programa, si quisieran difundirlo, pues lo que yo diría es, tienen las redes sociales del CRJ a su servicio para entonces promocionar lo que ustedes hacen. Y eso hemos hecho y nos ha traído mucho éxito, porque entonces nos replican, nos hacen comentarios y aumentan nuestros seguidores. Eso es el primer eje, difusión. Y el otro es consolidación. ¿A qué se refiere? A volver a revisar el reglamento, que de hecho está en proceso de aprobación. Modificamos muchas cosas, lo cuadramos con el reglamento de la Red Mundial de Juventud porque estaba desarticulado. Lo hicimos más, ¿cómo decirlo? Como que proyectado hacia un escenario más internacional. Había ya en el reglamento un apartado para comités subregionales en el que se dividía el continente en regiones para poder trabajar mejor, pero creo que no se había ejecutado o no estaba muy claro cómo se iba a llevar a cabo. Ya lo hicimos un poco más claro. Ya hay, de hecho, dentro de nuestro equipo una persona que coordina la subregional sur y una que coordina Centroamérica, pero ustedes están en Caribe, entonces olvídenlo. Hay una que coordina Centroamérica y yo coordino Norteamérica, que me enfoco mucho con los colegas de Estados Unidos, Canadá y México, obviamente. Y nos faltan ahí otros coordinadores, pero ya va tomando más forma. Entonces, a eso se refiere la consolidación, revisar nuestras políticas, nuestro reglamento y trabajar más de la mano con otros comités y redes, también eso es. Y el otro, que es el otro eje, gran eje, que de ahí se desprenden todas las, de los que saben, hay un poco de planeación estratégica, de ahí se desprenden pues ya los objetivos específicos y las actividades. El otro gran eje es la famosa estandarización de comités juveniles, que lo dejamos así como nombre, pero ya en la práctica, en las acciones específicas, ya no estamos forzándonos ni estresándonos por estandarizar, sino más bien por recopilar experiencias distintas de éxito de jóvenes que hay. Para decirlo en breve, hay cooperativas que no tienen comités ni redes de jóvenes, pero que tienen más trabajo y más inclusión de jóvenes que quienes sí tenemos comités. A eso nos referimos con ir más allá del discurso de un comité de juventud. Entonces, esos son nuestros tres grandes objetivos estratégicos actualmente. ¿Y hacia dónde creo que debería ir el CRJ? Pues, como te comentaba, hacia tener una apertura más allá de la alianza cooperativa. Sé que esto puede ser delicado en temas de que los consejeros a veces nos cuestionan por qué ayudar a jóvenes que no están en una cooperativa afiliada, que no están pagando, y por qué vamos a destinar esfuerzo y recursos, porque es la verdad que así nos lo dicen. ¿Por qué vamos a gastar esfuerzo y recursos en jóvenes o iniciativas de jóvenes o en proyectos con personas que no están dentro de ASI y por lo tanto no están pagando? Entonces les estamos regalando el dinero. Eso creo que va en contra del espíritu cooperativo y que ojalá que el CRJ vaya encaminado a romper esto y a enseñarle a otros comités que nuestra labor es difundir el cooperativismo. No importa si eres afiliado a la Alianza Cooperativa o no eres afiliado, no importa si tienes una cooperativa o no. Creo que debería de ir para allá y también en el poder, que ya lo estamos empezando a hacer, pero no quiero como que hablar antes de que se cristalice el proyecto. Creo que tenemos que ir hacia un punto en el que el CRJ sea capaz de asesorar iniciativas de jóvenes, o sea, no solamente ser una cara bonita y algo político, sino asesorar a cooperativas de jóvenes o a proyectos de jóvenes, certificarlos, darles un aval, darles una carta, darles un apoyo para que vayan y liciten, para que vayan y participen en convocatorias. Creo que para allá debería ir el CRJ y ojalá que se diversifique para también incluir a las personas que hablan inglés, que están totalmente fuera del CRJ por el momento, por esta barrera del idioma. Ojalá que se pudiera hacer como la versión para los que hablan inglés y para los que hablan español en América, y creo que tendríamos mucho más impacto y mucha más fuerza. Pero bueno, implica más trabajo, pero ojalá.
No, y ampliarías la participación, porque ahora mismo, pues, como has mencionado, los países que están representados, pues son de, ¿verdad?, que hablamos español, de habla hispana. Sí ha habido, bueno, por lo menos en proyectos del comité, pues sí ha habido participación de países de Canadá, por ejemplo, en el estudio que nosotras compartimos, pero eso es la cuestión del idioma, ¿verdad? Ella participó porque habla español, así que sí, pero me parece interesante ¿verdad? Lo que acabas de proponer, la cuestión de asesorar y de que ver cómo dos entonces organismos paralelos para ampliación de participación del continente, pues se pudiera concretizar. Así que, y ya verlo un tanto aterrizando, esto ha estado súper cool. Creo que ha estado mejor de lo que yo esperaba. Pensaba que iba a ser algo bastante corto y en verdad me ha encantado tu honestidad, tu sinceridad. La cuestión del aspecto económico que acabas de mencionar es como, wow, casi un tema prohibido, pero tan real.
Así, yo sé. Menos mal que estamos en Televisión Nacional de Puerto Rico, pero bueno.
Yo creo en que existe la forma de poder ayudar a otros y precisamente eso nos llama al cooperativismo, ¿verdad? A la ayuda mutua, a la cooperación, a satisfacer una necesidad, no necesariamente para sacar plusvalía o ganancia, sino satisfacer una necesidad a través de una actividad económica y de ese sobrante entonces poder colaborar con otras personas que a lo mejor no están directamente asociadas a nuestra cooperativa. Así que yo creo que eso puede también representar los mecanismos gigantes que existen.
Sí, ¿sabes qué pasa también? Que a veces estas cooperativas ni siquiera lo que necesitan es dinero para, o sea, a veces solo necesitan que les des su aval, que les des un sello, que les des una carta de recomendación, que les des... Y otra cosa, este tema tan limitado a quienes son socios o no de cierta institución de representación del cooperativismo también como que nos hace perder credibilidad en la base. O sea, hay muchas cooperativas, o sea, el cooperativismo está en las cooperativas de base, más allá de las ligas, las confederaciones, o sea, está en la base, en los que estamos en la cooperativa de base, ahí es donde se gesta todo. Si estas cooperativas de base no ven los beneficios de estar afiliados a una institución mundial, regional, lo que sea, se va perdiendo esa fuerza, vamos perdiendo credibilidad, y creo que va por ahí un poco más bien el comentario también.
No, y también igual pasa con la integración de la juventud, o sea, en la medida en que estas organizaciones no tengan nuevas cooperativas que se asocien y aporten y colaboren, va a dejar de existir. Pues en la medida en que el cooperativismo no integre a los jóvenes, niños, niñas, a lo que es el cooperativismo, también va a morir. Así que yo creo que es una cuestión de integración, de mantener el movimiento fortalecido, y mientras más, mejor. Así que eso es la... Pero es como tú dices, también es algo que está en las cooperativas bases, y en la medida en que las cooperativas bases, pues quizás no muevan el piso, por decirlo así, y hagan ruido, o sometan propuestas, o desarrollen proyectos dirigidos a cambiar estas situaciones, pues obviamente no van a cambiar. Así que, bueno, entonces, la pregunta de hoy va más dirigida a la relación del cooperativismo con el gobierno de México. Así que, no sé si nos puede hablar un poco cómo está esta relación actualmente, si el gobierno ha hecho algo o no en pro del desarrollo del cooperativismo. Por lo menos aquí en Puerto Rico, y es algo que yo había comentado, el cooperativismo está muy regulado. Y hay organizaciones gubernamentales, agencias de gobierno, que son las que tienen que, ¿verdad?, promover, o las que tienen la responsabilidad de promover y regular y supervisar y asegurar a las cooperativas. Y en ese sentido, pues las cooperativas tenemos que someter informes, también ellos nos examinan lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, nuestra información financiera, las actas, todo. O sea, ellos tienen esa potestad, y tienen la potestad de decir, tú no estás operando bien, correctamente, nosotros vamos a administrar por ti, y si esto no funciona, te vamos a cerrar. O sea, por lo menos aquí en Puerto Rico está bastante regulado, y pues el gobierno tiene un vínculo bastante fuerte con lo que es el desarrollo del cooperativismo. Pero entonces, ¿qué tal el cooperativismo en México? Y también la cuestión de la juventud cooperativista en México, si nos puedes hablar entonces un poco sobre eso.
Sí, en México no hay tanta variedad de cooperativas. Digamos, las cooperativas que más o menos ubica la gente es Cruz Azul, que es mi cooperativa, y es Caja Popular Mexicana, que es la cooperativa más grande de ahorro y préstamo, que se llaman aquí ahorro y préstamo, que tenemos, y son las que más o menos ubican. Entonces, ¿esto qué efecto tiene en los jóvenes? Que no estén interesados realmente en, en el cooperativismo, o sea, no, en otros países pues tú puedes encontrar cooperativas de todo, incluso de servicios públicos, de comunicación, de mercadotecnia, de músicos, de un buen de cosas. En México es muy raro, o sea, yo no sé si existan, porque otra deficiencia que tiene el movimiento cooperativo en México es que no hay estadísticas, no hay información, no hay censos para saber cuántos cooperativistas somos, cuánto a lo mejor estaremos aportando al Producto Interno Bruto. O sea, no, nos falta mucho en ese sentido. Y tampoco hay un organismo, al menos a nivel nacional, que fomente el cooperativismo, como para que se dedique a capacitar, a educar, a no sé. Eso por un lado. Entonces, los jóvenes, digamos que no tienen en el radar la opción de hacer cooperativas, porque ni siquiera en las escuelas se les ofrece esa posibilidad ni nada. Entonces, ahí tenemos un reto muy grande, los jóvenes cooperativistas en México, o sea, como de cambiar el discurso, hacer el cooperativismo que esté de moda, es lo que siempre decimos. Hay que hacer que el cooperativismo esté de moda, o sea, entre los jóvenes de México. Para eso hay que cambiar muchos paradigmas, etcétera, porque en mi país mucho del cooperativismo está relacionado como con movimientos de izquierda, lo que nos da una imagen a veces no muy buena para algunas personas, o con sectores de la población con nivel socioeconómico bajo. Entonces, los jóvenes dicen, yo no quiero ser cooperativista o hacer una cooperativa porque eso es para pobres, ¿no? Así te lo digo directamente porque así lo dicen. No son mis palabras, o eso es para grupos marginados. Entonces, hay que cambiarles el chip. Hay que decirles que el cooperativismo es un negocio, es una empresa, finalmente, que tiene que tener ganancias, que tiene que ser redituable y que te puede dar para vivir, y para vivir muy bien. Entonces, en ese aspecto falta mucho. En cuanto al gobierno, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que venía con un... con un perfil de izquierda precisamente, pues enarbolaba mucho esta cuestión de la inclusión, de la solidaridad, inclusive de dar realce a los pueblos indígenas. Todo el discurso que él manejaba al inicio de, en su campaña y al inicio de su gestión, tenía como que todo puesto para que las cooperativas pudieran tener este boom en nuestro país. Sin embargo, en la práctica no se ha dado. Sí hay en los organismos gubernamentales comisiones de fomento cooperativo, etcétera, pero generalmente las personas que están al frente a lo mejor no tienen el conocimiento completo de lo que es el movimiento cooperativo o no vienen del cooperativismo, entonces les cuesta un poco entender. Entonces falta mucho. Ahora nuestra ley, que es del 94 y a la que se le han hecho algunas modificaciones en este tiempo muy mínimas, pues también ya necesita ser renovada para actualizarse a las nuevas condiciones, y hay por ahí 2-3 iniciativas de ley que no han caminado. Entonces, bueno, ahora con la pandemia todo se complicó, precisamente el INAES, que es el Instituto Nacional de la Economía Social, que es uno de los organismos que da más visibilidad precisamente al sector social de la economía y a las cooperativas en mi país, también pues se ha visto con un recorte de presupuesto del 70%, creo que también ya no tienen edificio, es decir, las oficinas físicas las perdieron porque ha habido mucho recorte de presupuesto por la pandemia, que se ha ido a otros objetivos, a otros proyectos. Entonces, el futuro es incierto en la relación con el gobierno, pero al menos la confederación que yo también represento en el tema de juventud, que es la Confederación Nacional Cooperativa de Actividades Diversas de la República Mexicana, pues no ha quitado el pie del renglón para pues seguir propiciando relaciones productivas con el gobierno y que entiendan cuáles son las necesidades del cooperativismo y que pues sean unos aliados en esta cuestión, como pasa en otros países y hay ejemplos de éxito pues en todo el mundo.
Ok. Bueno, y si nos puedes entonces repetir la información de las redes sociales, mencionaste la de Cruz Azul, la del CRJ, si nos puedes repetir esa información.
Sí, con mucho gusto. Me da risa porque son tantas instituciones a veces que uno está metido ahí trabajando que luego ya no sabes quién es tu amo. Pero bueno, claro, la página web de Cooperativa La Cruz Azul es cementocruzazul.com.mx, y bueno, y en las redes sociales Cruz Azul también está como Cemento Cruz Azul. o arroba La Cruz Azul en Facebook y en Twitter y en Instagram. Y del CRJ tenemos Twitter y Facebook, que nos pueden encontrar como arroba CRJCOP con doble O, y en el Instagram como CRJ-Américas. Ahí estamos.
Súper. Y nada, ya para concluir, si nos quieres compartir algo, ¿verdad? Ya luego de este diálogo, o que si quieres rescatar algo que se haya discutido, que quieras entonces resaltar.
No, pues yo creo que es más bien agradecerte, agradecerles a todos los que forman parte de este proyecto, porque creo que es la entrevista más bonita que he tenido en mis no sé cuántos, 2 años de estar en este cargo. Y nada, pues eso, que el cooperativista nace desde la cuna del hogar, y no puede ser, es decir, no puede ser mala persona y ser cooperativista. Un cooperativista debe ser o tiene que ser, por consecuencia, una persona consciente consigo misma y con los demás. Así es que espero que haya muchos años más de CRJ, que cuando nosotros ya no estemos, ya estemos muy viejitos, pues vengan ideas innovadoras, disruptivas, que es lo que necesitamos. Y pues nada, pues agradecerte, Victoria, por este espacio.
No, pues gracias a ti, por haber aceptado el reto, por lo menos desde el CRJ. Y yo sé que no ha sido fácil, ¿verdad? Por toda la cuestión que ya mencionaste. Y a veces es frustrante, uno se pone triste, uno le dan ganas de quitarse, me voy, y a veces hasta escribe la carta y la borra, no entiendo, pero verdad, te agradezco porque has permanecido, igual la junta directiva, verdad, ha permanecido, todos sus miembros desde el 2018, yo creo que no han cambiado, así que... Nada, les deseo mucho éxito y que no los paren, que independientemente de qué pase en el Consejo de Administración, sigan luchando y luchando y luchando y dando la vuelta a las cosas y la vuelta y la vuelta y la vuelta, para que finalmente se dé lo que ustedes, ¿verdad?, tengan en mente hacer, porque yo sé que lo que sea que quieran hacer va a ser en beneficio de la Juventud Cooperativista de las Américas. Y necesitamos, ¿verdad?, que el cooperativismo se siga visibilizando, que se sigan abriendo espacios para que la juventud en general conozca sobre el cooperativismo y también para que la juventud se sienta a dónde ir, o sea, que tenga ese apoyo de esas uh-huh. organizaciones con tanta experiencia, con tantos recursos, no tan solo económicos, sino también técnicos o de asesoría, de una consulta. Hay veces que son cosas tan simples que cuesta decir que no. Entonces digo, uh-huh. bueno, pero esperemos que, ¿verdad?, que esos proyectos que han mencionado y los que tengan ahí cocinándose en la junta directiva se puedan dar, y que sigas disfrutando de lo que es lo lindo y lo bonito del cooperativismo, pero de todo lo que a veces no nos causa estrés,
sí.
Es algo que disfrutamos, ¿verdad? Yo también he tenido mis momentos y te los he compartido, de ya no quiero saber más de esto.
Exactamente.
Estoy cansada, pero bueno, aquí ando todavía, así que es algo que se disfruta mucho y que, ¿verdad?, quisiera y siempre estaré pendiente a que más y más personas conozcan de lo bonito que es vivir en la cooperación. Porque es bueno, o sea, no tan solo para mí, para mi entorno, para mi comunidad, para mi país, para el mundo entero, para el ambiente. O sea, tiene tantos beneficios que vale la pena a veces quizás pasar un poco de estrés, respirar, volver a centrarse y, mira, seguir buscando alternativas. Así que gracias por la oportunidad. Sé que tu agenda es como bastante complicada. Cada vez que veo en Facebook traje algo ahí.
Nunca pensé decirlo, pero sí, vaya que sí. En lo que platicábamos recibí como 200,000. ¿Me puedes llamar? ¿Te puedo llamar? ¿Me puedes llamar?
Válgame. Así que
pero bueno, oro, ¿no? Que la...
Este tiempo era mío, no de nadie más.
Obviamente.
No, pero gracias, ¿verdad? Sé que a lo mejor nos extendimos un poco más de lo que yo te había comentado. pero sé que ha sido bien bueno y, ¿verdad?, para quienes escuchen, pues va a ser una información bien, bien chévere. Así que un abrazo y
saludos a todo Puerto Rico.
Sí, igual por allá en México, espero ir a México. Bueno, voy a ir a México pronto, así que...
Yo sé.
Y que me lleves a
conocer esperamos
a la Cruz Azul, así que esperemos. Bueno, quién sabe si de aquí a allá volvemos a grabar otro episodio para el podcast, pero ya era en persona. Con video. Está buena. Así que gracias un millón, Angélica.
Gracias a ti, pues nada, un saludo a todo Puerto Rico, que espero algún día conocer ese país que me cuentan tantas bellezas.
Te va a encantar.
Gracias por habernos escuchado y recuerda, seguimos en Coinspiración Permanente.